Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Solo 14 municipios reportan casos activos de COVID-19. Suman 21 muertos por ingerir alcohol adulterado en el sur Jalisco. La cifra podría aumentar. Invertirán 15 millones de pesos para la segunda etapa de la sala materno-infantil de Tecolotlán. Brigadista de CONAFOR, JICUSOR y SEMADET combaten incendios forestales en la costa sur. Recomiendan actividades para festejar el Día del Niño en casa en el tema universitario. Anuncia FEU, plataforma Salva lo que amas. Surgen 11 incendios forestales este miércoles en Jalisco, hay 6 activos. 1000 municipios en lista para reabrir actividades AMLO. Un laboratorio chino produce la posible vacuna contra el virus, AFP.
Muy buenos días, así comenzamos esta mañana en Señal Informativa, hoy jueves 30 de abril del año 2020. Yaretzi Cuevas es quien ha usted escuchado hoy en el Día del Niño, haciendo este resumen informativo de esta mañana en Radio Universidad de Guadalajara. Le enviamos un cordial saludo a todos los pequeñines, a todos los niños hoy en este día. Niñas y niños, hoy celebran sus derechos, jueves 30 de abril. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Lisset Pérez en la producción de este espacio. En controles operativos agradezco a mi compañero Arturo Mejía y Benito Villaseñor Orozco, webmaster, y por supuesto la colaboración de Yaretzi el día de hoy en este resumen de la información, precisamente hoy en el festejo de los derechos de las niñas y de los niños. Han transcurrido 121 días por transcurrir 245, semana número 18 del 2020. Le tengo información que tiene que ver con nuestra región sur de Jalisco, por supuesto en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Esta mañana de jueves 30 de abril, en el que han transcurrido 121 días, por transcurrir 245, ya lo he mencionado, y también le hago la invitación para que se comunique con nosotros a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, al 382-6532. También le recuerdo que puede enviarnos su mensaje de WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
En Jalisco, solo 14 municipios reportan casos activos de COVID-19. En el estado de Jalisco, 14 municipios reportan casos activos, es decir, personas que iniciaron con síntomas los últimos 14 días, manteniendo así una de las tasas más bajas de incidencia de la enfermedad en todo México. De esto, de acuerdo con el registro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Para el gobierno estatal ha sido prioridad la búsqueda activa de contagios y para ello ha sido fundamental la estrategia de Radar Jalisco, que ha permitido ampliar el estudio de los casos a los 117 territorios municipales con más de 6.500 pruebas aplicadas. Este miércoles, la Secretaría de Salud Jalisco notificó 10 casos nuevos de COVID-19, por lo que se acumulan 326 casos confirmados en el estado, reconocidos en la plataforma federal. Adicionalmente, se han identificado otros 8 nuevos casos por parte de laboratorios de la Universidad de Guadalajara, por lo que sube a 57 personas positivas el SARS-CoV-2 detectadas por la Universidad de Guadalajara. Asimismo, el laboratorio privado reportó un caso nuevo positivo para acumular 23. Hoy, por tercer día consecutivo, la Secretaría de Salud Jalisco no registra nuevas defunciones asociadas a COVID-19, por lo que se mantiene en 25 fallecimientos. Hasta la fecha se han confirmado contagios en 30 municipios de Jalisco. El Laboratorio Estatal de Salud Pública ha descartado 4.533 contagios por resultar negativos a COVID-19 y tiene al momento un registro de 640 casos sospechosos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios en Jalisco, se han descartado 6.281 casos hasta el día de hoy. De estos 326 casos confirmados, 85 personas han requerido hospitalización por COVID-19, de las cuales 32 se han dado de alta por mejoría, 25 por defunción lamentablemente, un egreso voluntario y 27 se encuentran internas en hospitales públicos y privados. De los pacientes hospitalizados, hoy al mediodía se reportaban en condición estable 15, graves 9 y muy graves 3. En Puente Grande, resultado de la búsqueda intencionada en el complejo penitenciario de Puente Grande, este día se identificaron 6 nuevos casos positivos, mismos que, sumados a los 34 casos reportados por días previos, suman un total de 40 casos positivos. Cabe destacar que la mayoría de los casos en Puente Grande son asintomáticos y no han requerido hospitalización. Todos los pacientes se encuentran estables y en aislamiento del resto de la población penitenciaria, en tanto cumplen pues con el periodo de aislamiento para ser dados de alta previo a los estudios correspondientes. La Secretaría de Salud Jalisco informa que continuará con el muestreo aleatorio, esto dentro del complejo penitenciario de Puente Grande, dando prioridad a los grupos de riesgo como personas mayores y o con algún padecimiento crónico. En cuanto al personal de salud, hasta el momento se han registrado 26 casos positivos del SARS-CoV-2 entre personal de salud, cuyo contagio está asociado principalmente a la atención prestada en unidades médicas. De estos, 19 corresponden a residentes del municipio de Puerto Vallarta y 7 a residentes en el municipio de Ocotlán. Esta información que se da a conocer precisamente en la plataforma del sistema, en este Registro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, hasta el día de ayer. Son las 9 de la mañana ya con 15 minutos. Hacemos una brevísima pausa, pero regresamos con más. Le recuerdo a usted nuestras vías de comunicación a esta emisora al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede enviarnos su WhatsApp al 317-121-2325. Y, por supuesto, seguir invitándole para que colabore, para que apoye, para que se una a esta campaña que tiene el Centro Universitario de Acopio de Despensas para las familias que en estos momentos requieren de nuestra solidaridad, de nuestro apoyo. Hay familias completas que, bueno, ya están comenzando a resentir esta situación económica, sobre todo por el hecho de mantenerse resguardados, como lo ha indicado la autoridad de salud, mantenerse en casa, y hay personas que pues salen a trabajar, a ganarse el pan del día a día, y ahora ha sido complicado por esta situación de mantenernos en casas confinados. Pues bueno, ahí está la invitación para que ese es el momento de apoyar, a que aporte su despensa, esto que ha convocado la rectoría de este centro universitario a través de la doctora Lilia Oliver. Usted ya la ha escuchado en algunos espacios spots aquí en Radio Universidad, haciendo esta invitación a la comunidad universitaria y a la comunidad en general. Es la forma en que podemos sumarnos, apoyar, y es parte pues también de este compromiso social que tiene la Universidad de Guadalajara. Aquí afuera de la entrada principal se están recibiendo sus despensas. Aquí enfrente de la central de autobuses, aquí usted puede venir y dejar su despensa para pues darle seguimiento y hacer la entrega a las personas que lo requieren. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Y en más información, suman 21 muertos por ingerir alcohol adulterado. Esto en el sur de Jalisco. La cifra podría aumentar. La Secretaría de Salud de Jalisco confirmó que suman 56 afectados por consumo de alcohol adulterado al sur de nuestro estado de Jalisco, en los municipios de Mazamitla y Tamazula de Gordiano. Al momento, 21 personas han muerto, 29 se encuentran hospitalizadas, 6 han sido dados de alta y estas cifras podrían aumentar en los próximos días. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene toda la información.
Este miércoles 29 de abril, en rueda de prensa, la Secretaría de Salud de Jalisco confirmó que suman 56 afectados por consumo de alcohol adulterado al sur de Jalisco, en los municipios de Mazamitla y Tamazula de Gordiano. Hugo Mauricio Esparza Hernández, representante de la Secretaría de Salud, informó que el rango de edades de las personas fallecidas por intoxicación va de los 31 a los 83 años, y de los casos que se atienden en hospitales de Guadalajara, de los 22 a los 83 años. Explicó que al momento 21 personas han muerto, 29 se encuentran hospitalizadas, 6 han sido dadas de alta y que las cifras podrían aumentar en los próximos días.
En el momento son 56 personas afectadas, de las cuales lamentablemente 21 han perdido la vida, 29 siguen enfermos y 6 personas ya fueron dadas de alta. Hasta el corte tenemos personas de los municipios de Mazamitla, de Tamazula, y por ahí tenemos también a una persona del municipio de Zaguayo, que como ustedes saben, pues está muy cerca. Estamos recolectando más información, lamentablemente esperamos más casos y esperamos que cedan en la medida de lo posible. Los rangos de edad de los afectados, bueno, de las defunciones va de los 31 a los 83 años y de los casos va desde los 22 hasta los 83 años.
Por su parte, Denise Santiago Hernández, comisionada de la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Coprisjal, dijo que ya se ha emitido un comunicado de riesgos a los municipios del estado para evitar el consumo, venta, preparación o expendio para consumo humano de alcohol manufacturado como producto de desinfección o limpieza industrial. Agregó que se han asegurado 287.14 litros de alcohol que no cumplía con las normas requeridas y que se han realizado pruebas que arrojan altas concentraciones de metanol, agente químico de uso industrial.
Se envió para su análisis muestras del producto con el propósito de determinar la composición del mismo. El 29 de abril, el resultado de las muestras concluyó que el producto contiene una alta concentración de metanol, destilado de madera que se emplea para desnaturalizar el alcohol etílico y como aditivo de combustibles líquidos. Este agente químico es de uso industrial y está presente en productos de limpieza, anticongelantes, pinturas y barnices. La intoxicación por metanol presenta una gran morbimortalidad y en los casos no mortales existe una gran cantidad de secuelas neurológicas y visuales, incluyendo la ceguera.
Se levantó una carpeta de investigación para dar con los responsables y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, una situación lamentable también al sur de nuestro estado, en estos municipios de Jalisco, Tamazula y Mazamitla. Muy lamentable, por supuesto, 21 personas ya han muerto y 29, como ya escuchamos, se encuentran hospitalizadas. Mucho cuidado, sobre todo, y ya lo alerta la COFEPRIS precisamente en estas revisiones o vigilancia que se hace en la venta de las bebidas alcohólicas. Bueno, pues hay que estar muy pendientes en ello. Le tenemos más información. Invertirán 15 millones de pesos en la segunda etapa de la sala materno-infantil, esto en Tecolotlán. Esta sala de materno-infantil contará con quirófano, salas de expulsión y recuperación, además de un área de ambulancias. Con este proyecto se beneficiará a 35,000 mujeres, un poco más de 35,000 mujeres de 8 municipios de la región, por lo que se destinarán 15 millones de pesos para su conclusión. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información.
A través de redes sociales, el presidente municipal de Tecolotlán, Ricardo Ramírez, anunció la inversión de 15 millones de pesos por parte del gobierno del estado de Jalisco para la segunda etapa de construcción de la sala materno-infantil, instalaciones que al concluir beneficiarán a 35,040 mujeres provenientes de los municipios de Chiquilistlán, Juchitlán, Unión de Tula, Tenamaxtlán, Atengo, Ayutla, Cuautla y Tecolotlán, mencionó el funcionario.
Esta es una de las obras que están en proceso actualmente. Decirles como antecedente que esta ha sido la obra número uno de prioridad del gobierno municipal en cuanto a las gestiones que hemos hecho con el gobierno del estado. Yo quiero agradecer y reconocer al señor gobernador que el año pasado nos aprobó 5 millones de pesos para la primera etapa, que se concluyó hace algunos meses. Ahorita, hace 15 días, inició lo que es la segunda etapa, que es en lo que se está trabajando actualmente, donde va a haber una inversión de 15 millones de pesos que se proyectaron dentro del presupuesto de egresos 2020 del estado, que también agradezco a los diputados que tuvieron a bien apoyar la iniciativa del gobernador para que Tecolotlán se viera beneficiado con esos 15 millones para la segunda etapa este año. Ya hay muchos avances, aún falta, pero lo vemos como una realidad que este proyecto se pueda concluir dentro de nuestra gestión.
Tan solo durante el mes de enero del 2020, el Hospital Regional de Autlán atendió 291 emergencias gineco-obstétricas, de las cuales 102 fueron calificadas y 189 no calificadas. La sala materno-infantil contará con quirófano, salas de expulsión y recuperación, además de un área de ambulancias, infraestructura que servirá para la atención de emergencias gineco-obstétricas provenientes de los municipios ya mencionados, por lo que el Centro de Salud de Tecolotlán modificará su atención a nivel 2 una vez concluida la obra. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Vamos con más información. Brigadistas de CONAFOR, JICOSUR y SEMADET combaten incendios forestales en la costa sur. Desde este martes en la costa sur se han reportado 4 incendios forestales, uno en el municipio de La Huerta, otro en Cuautitlán y 2 más en Cihuatlán, que al momento continúan activos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, nos tiene toda la información al respecto.
Brigadistas de CONAFOR y SEMADET combaten desde este martes incendios forestales en la región Costa Sur. 2 en Cihuatlán, 1 en La Huerta y 1 en Cuautitlán, informó Marduk Cruz Bustamante, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur.
Hoy tuvimos 4 incendios, 2 en Cihuatlán, 1 en La Huerta y otro más en Cuautitlán, donde pues básicamente se vio afectada vegetación secundaria, selva baja, y bueno, para poder combatir estos incendios pues participaron brigadas de CONAFOR, 2 brigadas de la JICOSUR, una brigada más del municipio de Cuautitlán, otra brigada municipal de La Huerta, 5 vehículos de tipo pick-up especializados para el combate a incendios, y bueno, de manera relevante participó el helicóptero Cuautli, que pues es un apoyo aéreo importante y es cuando realmente se pone complicada la cosa.
En el corte de las 19 horas de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial se reportan 2 incendios activos en Cihuatlán, en los parajes de Ingenios y Tequesquitlán. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, ahí tiene también este importante reporte con respecto al tema de los incendios, esta actividad también que continúa y sigue realizándose a fin de combatirlos, y además que estas campañas que se han insistido durante estos próximos días, también estaremos escuchando esta campaña intensa de prevención de incendios forestales. Le tenemos más información.
Señal Informativa en Contexto.
Y bueno, en contexto, esta fecha es especial. Ya escuchó usted el resumen informativo esta mañana. Así iniciamos con la participación de niños colaboradores aquí en Señal Informativa. Y en contexto, hoy precisamente se recomiendan actividades para el festejo del Día del Niño, pero en casa. Pues así estamos en esta situación, enfrentando la pandemia, y además atendiendo a las recomendaciones de quedarnos en casa. ¿Los niños cómo lo viven? El 30 de abril, sobre todo, que es su festejo, se celebra el Día del Niño y de la Niña. Esto con el objetivo de dar a conocer los derechos de la infancia y concientizar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar, velar por sus derechos, por su bienestar y por su desarrollo. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene más niños colaboradores en este espacio de Señal Informativa.
De la historia es la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, aprobada por 195 estados, el 20 de noviembre de 1989, día en que se celebra en todo el mundo el Día Universal del Niño, y que cada año recuerda la aprobación de los 54 artículos que recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. En México se estableció el año 1924, una fecha diferente para su celebración. El presidente Álvaro Obregón eligió el 30 de abril. Su objetivo es recordar que los niños son los que más sufren las crisis y los problemas del mundo. También para recordar que todos los niños tenemos derecho a la salud, la educación y la protección independientemente del lugar del mundo en el que hayamos nacido. Y evidenciar las necesidades de los menores. La Convención sobre los Derechos del Niño también define las obligaciones y las responsabilidades de otros agentes, como los padres, profesores, profesionales de salud, investigadores y los propios niños y niñas. Las acciones que pueden realizar los agentes para conmemorar este día son fomentar el derecho a la salud de niños y niñas mediante la aplicación de un esquema completo de vacunas. Establecer los hábitos saludables de la alimentación a través de una compra de productos más frescos y naturales que contribuyan a una buena nutrición. Garantizar el acceso al agua y los servicios básicos como alumbrado público, seguridad y ambiente limpio, que fomentar un ambiente sano y adecuado para desempeñar hábitos de aseo y actividad física. Por las crisis de salud que hay en el mundo respecto al coronavirus y las medidas de seguridad a tomar como cuarentena y sana distancia, la conmemoración de este Día del Niño puede incluir bailes, experimentos científicos y sencillos, fiesta de disfraces e improvisar un instrumento. Niñas y niños, para esta cuarentena les recomiendo que hagamos caso de las indicaciones de la Secretaría de Salud, como lavarnos las manos y no salir de casa. Podemos aprovechar nuestro tiempo estudiando en línea o conviviendo con nuestra familia, haciendo actividades que nos gusten, como practicar algún baile para hacer ejercicio, divertirse con juegos de mesa y en un ambiente familiar, para que muy pronto podamos salir y disfrutar de nuestra vida social.
¡Feliz 30 de abril a todos los niños y niñas!
Para Señal Informativa, Laura Lorena Álvarez Quiro.
Bien, pues ahí tiene la participación en esta cápsula sobre el tema de los derechos de las niñas y de los niños. Escuchamos voces de, bueno, en el resumen informativo de nuestra colaboradora Yaretsi del Carmen Cuevas, que realizó este resumen, Laura Lorena Álvarez Quiroz en esta cápsula que escuchamos, así como también Alan Zahir Puc Rivera y Pedro Leonel Madrigal en esta nota de la conmemoración de las niñas y de los niños. Muchísimas gracias y por supuesto son nuestro futuro, por supuesto aquí también, por qué no decirlo, radialistas. Les mandamos un cordial saludo a todos los niños y las niñas hoy en el día de la celebración de sus derechos. Vamos con más información en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Nos acompaña aquí en la cabina la psicóloga Julieta Ponce. Ella es promotora de CISAME El Grullo, a quien saludo amablemente esta mañana. Julieta, ya de casa, aquí en Radio Universidad, radialista, que pues siempre nos lleva de la mano con temas de mucho interés, sobre todo en tema de salud mental. Bienvenida, muy buenos días, Julieta.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Como siempre, yo feliz, contenta de estar aquí y bueno, el día de hoy con un tema súper importante que creo que a todos nos va a mover.
Por supuesto. Es el tema del bullying. Platícanos, por favor, las consecuencias que tiene el bullying y, bueno, primero los factores. ¿Qué es el bullying?
Sí, bueno, el bullying, yo creo que no hay persona que no hayamos escuchado este término, ¿no? ¿Qué es el bullying? Pues se refiere a esa violencia sufrida en la escuela, ¿no? De hecho, es el acoso escolar. ¿Qué diferencia hay entre violencia, entre sufrir violencia y sufrir bullying? ¿En qué momento ya es bullying? La violencia lo podemos ver ahora sí que con cuestión de frecuencia, ¿no? La violencia es aquello que en alguna vez alguien me agredió, en algún momento alguien me pegó, me dijo algo ofensivo, pero tan. El bullying tiene que ver con que sea frecuente, ¿no? Con que sea una cuestión que esté allí presente casi todos los días, casi todo el tiempo, y que sea constante, que lleve un periodo largo en el cual la persona está atacando y atacando hasta que llega el momento en que va a venir a lastimar autoestima, redes sociales, etcétera.
Muy bien, este padecimiento, sobre todo, ¿quiénes lo sufren? ¿Los niños, los adultos? ¿A quién va esta situación, pues, que se vuelve compleja en tema de salud mental?
Sí, el bullying escolar, pues obviamente se refiere al estudiante, a los niños. En ocasiones puede ser entre pares, en ocasiones puede ser hasta por un maestro o por alguien más. Es más frecuente en niñas, por creo yo que también tiene que ver una cuestión de género, ¿no? De que somos pues violentadas las mujeres, pero cualquier persona lo puede llegar a sufrir, aunque regularmente las personas que son como más propensas al bullying son aquellas que tienen alguna discapacidad o alguna situación de diferencia que no entró como en el común, que tengo alguna situación en especial, es decir, que seamos más gorditos o que seamos muy flaquitos, que seamos chaparritos, que seamos altos, que usemos lentes, como todas estas condiciones son como regularmente a los niños que más atacan, es decir, al que es como diferente, ¿no? Existen diferentes tipos de violencia ejercida en el bullying. Puede ser, por ejemplo, la física, ¿no? Que implica, pues, empujones, el jalón del cabello, patadas, los golpes, los mordiscos, cuestiones de esta índole, ¿no? Que implican una violencia tal cual, física. De igual manera, la verbal, es decir, que a mí me amenacen, que me digan bromas hirientes, que me pongan apodos, que me discriminen por mi aspecto físico, como todo esto que tiene que ver con precisamente con lo verbal. De igual manera, pues está el social, que quiere decir aquellos cuando le aplican que la ley del hielo, el no te juntes con esa niña tiene piojos, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos chiquitos que nos decían eso. No te juntes con esa niña porque si le hablas ya no eres mi amiga, entonces empezamos a aislarlo socialmente y es una manera de discriminación precisamente, o el generar rumores sobre ellos, ¿no? Y el psicológico, que se refiere pues precisamente a toda esta cuestión de hacerlo menos, de decirle tú no vales, de decirle tú estás feo, de decirle nadie te quiere, entonces...
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.